Cuando íbamos a casa de mi abuela en Guerrero, su hermano Edmundo siempre nos invitaba a su finca, que en realidad era la segunda mitad del terreno donde vivían ellos dos. En un patio con mucha vegetación tenía varias hamacas amarradas a los troncos. Era casi tradición que nos regalara frutas que colectaba de sus árboles. También nos enseñó a bajar cocos, nos cantaba canciones mientras tocaba la guitarra y a veces nos contaba historias de terror. Te puedo asegurar que esos momentos forman parte de los mejores recuerdos de nuestra juventud. López tenía demasiadas anécdotas en la cabeza, sabía muchas cosas de gente de otros pueblos y le gustaba contarlas. A nosotros nos daba mucho gusto escucharlas porque eran historias de todo tipo. Claro que mi hermana y yo preferíamos las que eran de miedo. A veces, cuando se terminaba de meter el sol, López encendía una pequeña fogata y mi abuela nos llevaba chocolate y pan. Desde las hamacas o sentados en troncos nos poníamos a escuchar historias hasta muy tarde. Esto que te voy a contar le pasó a él. Edmundo López, que en paz descanse, era hermano de mi abuela. Todos lo llamaban López, pero a nosotros nos gustaba decirle tío. Él fue joven a la mitad del siglo pasado. Entonces en el mundo hacían falta muchas cosas que ahora damos por hecho. Ahora imagínate en un solitario pueblo de Guerrero. Para ir de una localidad a otra había que echarse a andar entre senderos que la gente conocía. Algunos viajes eran largos, por lo que las personas a veces se quedaban a dormir entre los árboles. Mi tío nos contó que él siempre cargaba una hamaca para no tener que tirarse en el suelo. Una tarde le avisaron que uno de sus sobrinos se había caído de un risco y que estaba muy mal. De inmediato agarró sus cosas y se echó a caminar. Quería llegar a verlo, aunque fuese solo para despedirse. El cielo estaba nublado, pero no parecía como si fuera a llover. De todas maneras, a mi tío no le importaba la tormenta, pues según decía, llueva, truene o relampaguee, tengo que llegar a ver a mis familiares. A unas 3 horas de camino se empezaron a oscurecer sus alrededores. Entonces decidió hacer una parada para encender su lámpara y cenar algo que cargaba en el morral. Se sentó en una banca tallada en un tronco, muy conveniente para descansar un rato antes de continuar. Si la noche de por sí era oscura, el centenar de árboles que custodiaban en silencio la hicieron aún más. Apenas estaba por darle el primer bocado a una hogaza de pan cuando escuchó que alguien se aproximaba. No del camino, sino de entre la vegetación salieron 3 hombres. Para ese momento todo estaba tan oscuro que cargar una lámpara ya no era tan necesario como obligatorio. Esas personas no contaban siquiera con una lámpara, así que les fue demasiado oportuno encontrarse a López en completa soledad. No solo lo despojaron de su lámpara, sino que también le quitaron el morral. Ahí llevaba unas monedas, la hamaca y alimento que guardaría para después. Se quedó solamente con lo que tenía en las manos, que era un pedazo de pan. Quiso ir tras de ellos, pero uno traía una pistola y le apuntó hasta que desapareció a lo lejos y se hizo la oscuridad absoluta. No iba a poder continuar, así que empezó a palpar la banca para ver de qué manera se podría acomodar para dormir en ella. Lo poco del cielo que se podía ver a través de las hojas y las ramas de los árboles, de pronto se iluminó con el destello que provocó un relámpago. En el ambiente se comenzó a sentir la humedad. En cualquier momento empezarían a caer las primeras gotas de lluvia. Fue entonces que mi tío vio que había una luz encendida a sus espaldas, aproximadamente a unos 50 metros. Pensó que de seguro eran aquellos hombres que se habían sentado cerca a comerse lo que le habían robado. La luz no se movió durante un buen rato, tal vez indicando que se habían instalado para pasar la noche por allá. López pensó que si fuese lo suficientemente cauteloso, podría tomar de vuelta su lámpara y su morral. La hamaca tal vez no, porque de seguro ellos estarían usándola, y mi tío no quería despertarlos. Caminó muy lentamente entre los árboles tratando de no romper ni una rama hasta que vio que la luz que iluminaba un poco dentro de tanta oscuridad no era la de su lámpara y por lo tanto se había equivocado al pensar que los ladrones estarían acampando ahí. Había una casita sencilla pero bien construida. A mi tío le pareció más como el altar de un santo o un pequeño mausoleo, pero la descripción que él nos daba encaja muy bien con una vivienda. Tenía amplios ventanales y macizos muros de ladrillo. En vez de focos, las paredes tenían antorchas. De hecho, la luz que él vio era la de la única que estaba encendida. Pasar la noche dentro de ese lugar sonaba mejor idea que a la intemperie bajo una tormenta que el cielo amenazaba con soltar en breve. Sin embargo, las puertas estaban bien cerradas, al igual que las ventanas. Tomó la antorcha y revisó los alrededores. A un costado de la casa encontró muebles muy viejos, echándose a perder. Del otro lado, al parecer no había nada, pero a unos 20 pasos a la izquierda encontró un pozo. López se preguntaba a quién le pertenecería esa construcción, qué significaba, quién había dejado una antorcha encendida, a qué hora irían a regresar. Pensó que podría sacar agua del pozo, así que se acercó. Se decepcionó al ver que no había cubeta ni una cuerda cerca para hacerlo. Se recargó en el borde y miró hacia arriba para sentir en la cara las primeras gotas de agua. Justo cuando iba a levantarse para buscar si la casa pudiera cubrir de la lluvia, escuchó una voz que venía del interior de la tierra. Al principio le pareció que había sido su imaginación, pero luego volvió a escuchar la voz y no solo eso, le estaban hablando a él por su nombre. Mi tío nos dijo que era la voz de un niño, pero también la de un joven, de un adulto y de un anciano. Primero le preocupó que hubiera tanta gente allá abajo, pues no había cuerda para ayudarlos a salir. Aquellas voces que salían de la garganta de piedra le dijeron a mi tío que tenían mucha hambre, pues no habían comido nada en 2 meses. A López solo le quedaba un pedazo de pan y pensaba guardarlo para más tarde. 2 meses parecía una exageración, tal vez las personas al fondo deliraban por la falta de alimento. En lugar de partir lo que quedaba, dejó caer el pedazo completo hacia el fondo del agujero. Nunca se escuchó cuando esto cayó al agua o en las manos de quienes, de un momento a otro, guardaron silencio total. Los alrededores del pozo se iluminaron de pronto. Mi tío dijo que miró a sus espaldas y vio que ahora el resto de antorchas estaban encendidas y la puerta de entrada de la casa se había abierto por completo. Nunca vio ni oyó que alguien estuviera cerca. Para abrir la puerta y encender las antorchas se necesitaba hacer algo de ruido. Sin embargo, la casa y sus alrededores estaban tan desolados que hasta provocaban intranquilidad. Después de todo, ¿qué clase de persona se aísla a vivir en una casa como esa, a 4 horas de distancia del pueblo? Antes de que López intentara entrar, se asomó por las ventanas, se anunció, avisó que tenía intenciones de ingresar. Lo que él no quería era sorprender al dueño y que lo recibiera con plomo. Buscaría adentro una cuerda para ayudar a salir a las personas que estaban en el pozo, esperando que no volviera el propietario de la casa porque todo apuntaba a que él los tenía prisioneros hasta allá abajo. López entró a la vivienda. Llevaba consigo una antorcha, por lo que pudo contemplar muy bien lo que se iba encontrando al paso. La puerta de entrada lo llevó a un corredor con piezas o habitaciones en ambos lados. En ellas no había puertas, pero no se podía ingresar, pues tenían la entrada restringida con oxidado alambre de metal que se entrecruzaba por todo lo largo del marco. La primera que vio estaba vacía, salvo por montones de polvo acumulados en las esquinas, en las paredes y en los suelos. En otra de las habitaciones había una silla cubierta por una densa capa gris. Vio que ahí dentro no había nada de lo que buscaba, por lo que prosiguió. Cuando se asomó entre el alambrado de la siguiente estancia, dio un salto y se retiró porque vio a una persona sentada en el suelo dándole la espalda. Mi tío le habló, pero de él no obtuvo ni la más mínima muestra de reconocimiento de su presencia. Pudo haber sido un muñeco, pudo haber sido un cuerpo momificado. Cuando López entendió que no iba a suceder nada, miró del otro lado, pero no encontró nada interesante. La última pieza al final del corredor era la única que tenía abierto el paso. Había un catre limpio, un tocador con viejos artículos de higiene de aquel entonces, y en una de las paredes, colgada del gancho de una varilla que sobresalía, una cuerda. Mi tío la tomó y salió al patio de inmediato. El cielo tronaba más fuerte y en intervalos más cortos, tal como si la tormenta se estuviera acercando aún más. Después de hacer un buen nudo y amarrar un extremo a un árbol cercano, lanzó el resto de la cuerda deseando que ésta llegara hasta el fondo. No era necesario que lo explicara, pero de todos modos les gritó desde arriba que haría lo posible por sacarlos de a uno por uno. Después de que aventó la soga, no sucedió nada inmediatamente, lo cual parecía indicar que o la cuerda no había llegado lo suficientemente abajo, o que tal vez no había nadie bajo la superficie de la tierra. Unos momentos adelante, alguien jaló la cuerda. La fuerza de carga que le provocó a López no parecía tan pesada como una persona, ni siquiera como un niño. Mi tío jaló la cuerda porque efectivamente algo se había prendido de ella. Cuando terminó de subirla, se encontró con algo que no esperaba en lo absoluto. Un balde de lámina venía colgando al final de la soga. López la terminó de sacar del pozo y la examinó. En su interior había molares, premolares, incisivos y caninos, dientes humanos. También había uñas, pero no recortes, sino uñas arrancadas completas. Por la cantidad que había de todo ello, quedaba muy claro que les habían sido extraídos a varias personas. Mi tío desanudó el balde del final de la cuerda y la volvió a lanzar. Esta vez sí sintió la fuerte tensión de un cuerpo adulto aferrándose a la soga. Jaló con fuerza, tratando de hacer tracción con el suelo. La otra persona debía estar ayudándose a salir escalando las paredes del pozo, pues a final de cuentas, a mi tío no le resultó muy difícil sacar el resto de la cuerda del agujero. Lo espantoso fue que Edmundo López se esperaba todo menos reconocer a la persona que venía sujetándose de la soga. Quien salió del pozo era su sobrino, el que había tenido un accidente, precisamente al que estaba en camino de ver. López sabía que lo que estaba viendo no era real, más bien parecía como un deseo concedido, una última oportunidad que le dio la muerte para hablar con el moribundo, para despedirse de él. Aquel muchacho se veía mal, respiraba a medias y tenía espasmos. Mi tío sabía que eso no significaba otra cosa más que justo en ese momento estaría falleciendo su sobrino. Cuando se terminó de despedir de él, la tormenta se soltó. López no tuvo más remedio que entrar a la casa y dejar al muchacho desaparecer entre la lluvia. Mi tío le dio las gracias a la casa. Por muy extraño que parezca, él aseguraba que sintió que el lugar que pisaban sus pies, las paredes, las habitaciones, prácticamente toda la casa y hasta el patio, tenían su propio carácter, conciencia y algo de vida. Adentro del pozo definitivamente no había nadie cautivo. La casa no era habitada por nadie. López se había encontrado con un lugar único en medio de la vegetación, en donde jamás alguien hubiera imaginado construir una morada. Se abrieron las puertas y se encendieron las luces porque la misma casa le estaba invitando a él a pasar la noche. Cerró la puerta cuando entró y caminó hasta la última recámara, la que parecía un rústico dormitorio para invitados. Se recostó, pero no apagó la luz. Un poco después intentó abrir una ventana para no ahogarse por dejar la antorcha encendida. Entonces, por primera vez notó que había por todos lados veladoras apagadas. No podía dejar de pensar en la cara de su sobrino, en el dolor y la tristeza que había en sus ojos. Esa no era la primera vez que a mi tío le tocaba presenciar la despedida de un muerto. No sabría explicar por qué es que eso sucede muchísimo en los pueblos, pero tus escuchas no me dejarán mentir. En lugares alejados de la ciudad, donde hay pocos habitantes y todos nos conocemos entre nosotros, en donde hay noches muy silenciosas y oscuras, nuestros muertos hablan fácil con nosotros. Mi mamá, por ejemplo, nos contó que una noche, cuando tenía unos 22 años, una de sus hermanas se despertó en la madrugada dando gritos. Había soñado que Berta le estaba torciendo el brazo. Su mamá interpretó el sueño como un aviso de que Berta estaba muy enferma. Agarraron sus cosas y se fueron a Minatitlán. El día en que llegaron, sus familiares de allá los recibieron con la noticia de que efectivamente Berta se había puesto mal, pero que por suerte uno de sus hijos había conseguido que la llevaran a la Ciudad de México para que la atendieran en un buen hospital. Justo se estaban instalando en la casa de Carmelita cuando uno de los macetones del segundo piso se deslizó hasta la orilla y cayó en el patio asustando a todos, provocando un estruendo y estallándose en mil pedazos. Todos se acercaron a ver qué había pasado y a voltear hacia arriba para ver quién lo había empujado. Entonces, cuenta mi madre, vieron a Berta salir de la cocina. Venía con una escoba, se acercó al macetón y comenzó a barrer. Todos, hermanos, primos, hijos, sobrinos, absolutamente todos se quedaron con la boca abierta y sin decir ni una palabra. Se suponía que ella había sido ingresada a terapia intensiva en alguno de los grandes hospitales de la capital. Berta los miró a todos a los ojos y les dijo, como si estuviera regañándolos, que la ayudaran a levantar la maceta rota y la tierra. Volvió a la cocina por un recogedor, pero nunca salió. Mi madre y sus familiares cruzaron el patio, rodearon la maceta rota, se metieron a la cocina para verla y preguntar o tratar de averiguar qué estaba pasando. En el pequeño cuarto estaba encendido el fogón, la olla puesta sobre el fuego se estaba quemando porque no tenía nada en su interior. Una alacena tenía su puerta abierta y ya, Berta no estaba ahí y seguramente nunca lo estuvo. De regreso al patio encontraron que no permanecía más la mancha de tierra y pedazos de barro. El patio estaba tan limpio como cuando llegaron. Pero lo más extraño fue que la maceta estaba de vuelta en su lugar en el segundo piso, por su gran tamaño y peso, inamovible como siempre. Así se recuerda en la familia el momento en que Berta se despidió de los que no tuvieron la oportunidad de estar con ella. Mi tío seguía en la habitación escuchando que la lluvia se empezaba a atenuar. Se comenzó a quedar dormido cuando escuchó toquidos en un mueble que parecía una mesa en la entrada de la recámara. Se levantó asustado porque bien parecía que alguien acababa de entrar a la pieza. No había nadie afuera, además de que la puerta de la entrada seguía bien cerrada. Se llevó la antorcha al cuarto en donde vio a una persona sentada en el suelo. Seguía sin poder observar su rostro y saber qué era, quién era o por qué estaba ahí. Como no parecía haber explicación para los golpes que llamaron su atención, regresó a la recámara, miró en la mesa de la entrada y vio que ahora había una taza con agua caliente y un pedazo de pan. De hecho, parecía ser el pedazo de pan que le había quedado cuando lo asaltaron, el mismo que aventó al pozo. Bebió del agua y la encontró sabrosa, tenía miel y una hierba que pudo haber sido menta o hierbabuena. Comió el pan y casi enseguida se quedó dormido. Al día siguiente despertó justo cuando estaba por amanecer. Lo primero que notó cuando abrió los ojos era que ya no se encontraba en la recámara con el catre, estaba tirado en el corredor que comunicaba los cuartos. Al voltear vio que la entrada del lugar donde supuestamente había pasado la noche estaba cerrado con tiras de alambre oxidado. Al salir de la casa sintió que le hacía falta algo y que llevaba los bolsillos vacíos. Extrañamente encontró su morral, su lámpara, su dinero y la hamaca colocados en algún lugar en el patio de la casa. Eso no era lo único con lo que se topó al disponerse a continuar con su camino. De un árbol había tres cuerdas amarradas que iban directamente hasta el pozo. Al final de cada una de ellas algo colgaba, pues estaban sumamente tensadas. Mi tío con miedo se asomó al interior. No recordaba exactamente los rostros, pero dice que casi estaba seguro de que se trataba de los ladrones, quienes ya sin vida miraban con sus ojos desorbitados hacia la boca del pozo, por donde apenas empezaba a entrar la luz de la mañana. López abandonó los terrenos de aquella casa y retomó el camino lo más pronto que pudo. Horas adelante, sin hacer tantas escalas como estaba acostumbrado, llegó a casa de sus familiares. Cuando arribó, se encontró con la triste noticia de que su sobrino había fallecido en la madrugada, información que de alguna manera él ya tenía. Mi tío regresó a su pueblo unos días después, entonces tuvo que transitar el mismo sendero de vuelta. Cosa extraña fue que aunque se fue con la mirada pendiente, no encontró la banca, el pozo ni la casa. Antes de redactar lo que mis hermanos y mis primos guardaban en sus recuerdos sobre esta experiencia, investigué y me encontré con que mi tío se había equivocado en un detalle primordial de su historia. Él decía que era algo así como un pozo de los deseos. En realidad se supone que es un demonio quien te pone a prueba. Si haces lo que él está esperando que hagas, te premia. En este caso mi tío pudo pasar la noche bajo un techo, tuvo oportunidad de despedirse de su sobrino, además de que los sujetos que le robaron tuvieron un castigo grande que no necesariamente merecían. Él nunca lo supo y ni siquiera lo sospechó, y estuvo mejor así ya que esto siempre lo contaba con mucho entusiasmo y emoción. Si quieres, la historia puede terminar aquí mismo, pero si tienes curiosidad, déjame decirte que mi tío se enteró de que alguien fue a buscar la casa y el pozo después de escuchar su relato, y para sorpresa de muchos que pensaban que era una invención de López, ese hombre sí la encontró, pero esa es una historia para otra ocasión. Espero pronto poderles mandar la historia, si es que les ha interesado. Después de la muerte de mi abuela y su hermano, dejamos de ir a ese pueblo. Aún así, le quiero mandar saludos a la familia López y Marín. De parte de Alguien Te Observa en la Oscuridad, mandamos saludos a Marlene del Rosario Vidal por su cumpleaños. Y por otro lado, agradecemos a quienes nos mandaron super gracias: Verónica Velarde, Alma Ramírez, Stex, Gustavo Alberto Ramírez, Victoria Jaegui, Guillermo Jaime, Crazy Dad, Angelus Anastasia, Gabriela Martínez, Heidi Torres, Luigi Mal, Carmen Villalobos, Absud Niguraz, Juan Carlos Cobas, Sandra Salinas, Marcia Abril, Creepy Camaleón y Pati Delgado, Roberto Medina, Incorpio, Ángel Vázquez, Héctor Gus, Pedro Rosas, Barça Place, Lady Ginebra, Alejandra Díaz de León, Emily Merlín, Katy R., Alexis Bañarlos, Hugo Emiliano y Susue Valdés. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.